Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE que vamos a pasar contigo, Pilar Cisneros y yo. Torra ha anunciado un adelanto electoral en Cataluña porque dice que la legislatura no da para más. En realidad, en esta frase, en este anuncio, hay dos fake news. Torra no ha anunciado un adelanto electoral, ha anunciado que anunciará un adelanto electoral cuando se aprueben los presupuestos. Y no es verdad que la legislatura se haya terminado, porque en realidad esta legislatura en Cataluña nunca empezó. Las elecciones catalanas van a coincidir seguramente con la tramitación de los presupuestos en el Congreso de los Diputados, aquí en Madrid. Torra, o sea, Puigdemont, que es quien manda, va a intentar desgastar a Esquerra de cara a esas elecciones catalanas. ¿Supondrá eso que los de Esquerra flaquearán en su apoyo a Sánchez? Es dudoso. Y los primeros evacuados de Wuhan, la zona cero del coronavirus chino, han llegado esos primeros evacuados a Japón y Estados Unidos. Este es el momento en que llega el primer grupo de evacuados a Tokio. Entre los japoneses hay 4 ciudadanos que presentan síntomas de contagio, tienen fiebre, tos. Algunos de los evacuados de Estados Unidos han llegado hasta Alaska.
All passengers had already been screened twice before they left China. They were monitored throughout the flight. In an Anchorage, the passengers were screened twice more and were approved to continue on to California by the CDC.
Bueno, esta doctora de Alaska nos contaba que los pasajeros han sido controlados, han sido controlados sanitariamente antes de subir al avión y 2 veces más en el avión. La Unión Europea está preparando 2 vuelos para las evacuaciones y numerosas compañías aéreas han decidido cancelar sus vuelos a la zona. United, por ejemplo, ha cancelado sus vuelos a Pekín. Otras empresas aéreas han introducido medidas para evitar el contagio. Vivimos en un mundo global y la globalización de las comunicaciones facilita que el coronavirus viaje rápidamente por todo el mundo. Todavía no sabemos cuál es la vía principal para el contagio de este coronavirus. Podría ser las gotitas respiratorias, el contacto físico, la saliva. Cuando se usa un avión, ya lo tiene dicho la Organización Mundial de la Salud, pues es posible el contagio y es contacto si uno está sentado junto a la persona que está infectada o hay una persona por medio. Eso también se define como contacto. Pero claro, cuando nos subimos a un avión no estamos todo el tiempo sentados en nuestro sitio, sobre todo si el avión hace un vuelo largo. El Fly Healthy Research Team, que es un instituto que hay en Estados Unidos, ha estudiado cómo nos podemos contagiar en un avión. El 38% de los pasajeros en un avión nos levantamos del asiento una vez. Otros muchas más veces, ese soy yo. Y el 24% permanece quieto, no se levanta. Los asientos más seguros son los de las ventanas, porque estás en menos contacto con las personas y porque los pasajeros de las ventanas pues le da pereza pedir permiso y tal, y no se suelen levantar. Por eso yo nunca intento volar en las ventanas. Los virus viajan a bordo de los aviones. Y esto será el pretexto que utilicen muchos enemigos de la globalización para condenar la globalización. La globalización tiene muchas caras. Es cierto que la globalización provoca que las enfermedades viajen más rápido por el mundo, pero también la globalización nos da herramientas para combatir epidemias de este tipo. Si hay transparencia científica, los expertos de todo el mundo pueden compartir la información, compartir el perfil genético del virus, luchar juntos, buscar soluciones conjuntas. El problema no es la globalización, sino la actitud que tenemos ante la globalización si la convertimos en una amenaza o en una oportunidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Una semana después del paso de la borrasca Gloria, 17.000 personas de la provincia de Gerona no tienen acceso a agua potable. Vamos a estar a las 3:30 en Torroella de Montgrí, donde tienen un grave problema con esta cuestión. Hablamos con afectados. Y a las 4 te cuento la historia de Nima. Con 9 años vino a España desde Guinea-Bissau para ser operada por el doctor Cavadas. Una niña que nació con malformaciones en las extremidades. No podía ni andar ni moverse. Con 13 años ya puede andar, bailar y hasta ir en patinete, que es lo que más le gusta, te lo cuento, como digo, a las 4. ¿Y a ti qué es lo que más te molesta cuando vas a un restaurante? ¿Eres de los que se queja por todo? ¿Tú no dejas pasar un pelo en la sopa, Rosa Rosado?
Buenas tardes.
¿Un pelo en la sopa?
Bueno, os sorprenderá saber que cerca de la mitad de los consumidores que no son atendidos como es debida prefieren mantener la boca cerrada. Pero claro, no todos.
Yo no me callo ni una. A mí si algo no me gusta, llamo al camarero y le digo, esto no está bien, cámbiemelo, por favor. En Terra Mítica, aquí en Valencia, fuimos a comer a un italiano y me tuvo esperando hora y media. Cuando vino con la comida, me levanté y le dije, ahora se la come usted. Hombre, ¿es qué? No, ni hombre ni nada, me tenía que usted hora y media de que me ha tomado nota y no me ha traído ni el agua y lo dejé plantado.
Bueno, pues ¿cómo haces tú? ¿Qué es lo que más te molesta cuando vas a un restaurante? Esperamos tus notas de voz al 607-15-0602. Tiempo para el deporte ahora en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Vaya mañana de susto hemos pasado con Rafael Nadal, de ilusión, pero también de decepción al perder ese partido de cuartos de final. No estará en las semis del Abierto de Australia. Quien sí va a estar es Garbiñe Muguruza, que se ha metido de nuevo en una semis de Grand Slam. Estamos pendientes del mercado de fichajes y, por supuesto, de la Copa del Rey. Empezamos en Australia con Rafael Nadal y con Garbiñe Muguruza. Una mala y una buena, aunque lo hemos pasado esta mañana, Ángel García, enviado especial, con mucha incertidumbre porque Rafa casi levanta un partido imposible.
En esta ronda Iberarena solo quedamos yo y las gaviotas, que han visto un espectáculo de tenis increíble. Rafa Nadal ha quedado eliminado ante un gran Dominic Thiem, más de 4 horas de partido. Mandaba break arriba en los 2 primeros sets, pero los perdió en el tiebreak. Y a pesar del palo, reaccionó y ganó el tercero. Se agarró en el cuarto, forzando el tiebreak, pero volvió a perderlo. En las semifinales van a ser Djokovic-Federer y Zverev-Thiem. Si gana Djokovic, adiós al número uno. Está también ahí la pelea por los Grand Slams. 20 tiene Roger Federer, 19 Nadal, 16 Novak Djokovic. Y Nadal se va triste por la derrota, sí, pero también satisfecho por su pelea de siempre.
Bueno, no, al menos muy tranquilo, que yo pues lo he intentado hasta el final, ¿no? No me he dado oportunidades en todo momento. Físicamente he hecho el esfuerzo, mentalmente creo que también he hecho el esfuerzo y tenísticamente también, ¿no? Al final he estado muy cerca, he estado a 2 puntos de irme al quinto set, después de lo duros que habían sido los 2 primeros sets. Pero sabes que cuando vienes a jugar todos pierden menos uno, ¿no? O sea que es parte de nuestra vida, se acepta, volvamos a no sé dónde, porque no sé dónde me voy. Y me aguanto y sigo trabajando para intentar estar preparado para lo que venga.
Rafael Nadal se marcha de Australia. ¿Quién se queda, Ángel? Y es gran noticia, es Garbiñe Muguruza.
Garbiñe Muguruza, que está jugando un tenis increíble. Hoy le ha tocado pelear, más que arrollar a su rival. Ha ganado 7-5, 6-3 a la rusa Pavlyuchenkova, pero esta nueva Garbiñe, también peleando, sabe ganar. Se mete en semifinales, la primera vez aquí, después de las 2 en Roland Garros y en Wimbledon. Es la primera española desde hace nada menos que 20 años, que lo consiguió su entrenadora Conchita Martínez. Y mañana a las 6 de la mañana va a jugar ante la rumana Simona Halep, a la que ha ganado, ojo, las 3 veces que se han enfrentado en pista dura. Garbiñe, lo mismo, satisfecha con su torneo, pero quiere más motivos de sonrisa.
Pase lo que pase, está claro que está haciendo un buen torneo. No te garantiza, ¿no?, el entrenar fuerte y hacer una buena pretemporada, que los resultados van a salir. Así que espero poder sonreír, ¿no?, más adelante del torneo, pero de momento, desde luego, está siendo muy bueno.
Del tenis al fútbol, al mercado de invierno y a la Copa del Rey. Se cierra el plazo para incorporar jugadores este viernes y están todos los equipos detrás de buenos futbolistas. Por ejemplo, se ha roto ya definitivamente la idea, Manolo Oliveros, de que el Barça fichara a Rodrigo.
Así es, tras conversaciones que se preveían complicadas o imposibles porque el Barça no podía pagar 60 millones de euros por Rodrigo, ayer al filo de las 8:30 de la tarde un portavoz del club atiende a 3 medios que hacían guardia, entre ellos la COPE, y comunica: se han roto las negociaciones, el Barça no acepta las condiciones del Valencia. Se lo podían haber dicho al presidente Murti personalmente el lunes, pero no, apuraron y ayer nos comunicaron textualmente esto: el Barça no acepta las condiciones del Valencia.
José Manuel Segarra, Rodrigo se queda en el Valencia.
Se queda en el Valencia y ha estado ya esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, igual que los no convocados para jugar esta tarde en León. Todo después de que se haya ido al traste su segundo traspaso en los últimos 5 meses. En agosto fue el Atlético, ahora el Barça.
La pregunta ahora, Elena Condis, en Barcelona, es: ¿va el Barça por otro delantero?
Lo están mirando, frustrado el fichaje de Rodrigo, frustrada la primera opción, el Barça sigue valorando alternativas de última hora en el mercado para suplir a Suárez. Están llegando infinidad de ofrecimientos en las oficinas del Camp Nou, uno de los últimos, el de Tadic, a través de un intermediario. El Barça ha descartado la opción del delantero del Ajax, como tantas otras. En el club remarcan que solo ficharán, lo repiten como un mantra, si es un delantero contrastado y a un precio asequible. Si no, se van a quedar con la misma plantilla hasta verano, cuando tienen previsto pagar la cláusula de Lautaro Martínez, que es de 110 kilos.
Más nombres de delanteros. Este es habitual durante toda la semana. Lo último sobre Edinson Cavani y el Atlético de Madrid es lo siguiente, Antonio Ruiz.
Bueno, cuenta de atrás frenética y casi desesperada por parte de un Atlético de Madrid que espera que el PSG dé a torcer y acepte las condiciones que le impuso en la última oferta, que son 10 millones más variables que podrían alcanzar los 15 millones, pero no hay ni tapados ni alternativas. O Cavani o nada.
El que sí ficha escalera es el Sevilla, porque está a punto de hacerse oficial que viene Suso.
Sí, porque Suso está a punto de llegar a Sevilla tras cerrarse el acuerdo entre el Sevilla y el Milán. El jugador pasará el reconocimiento médico en las próximas horas y la operación se ha fijado en una cesión de año y medio con opción de compra de 20 millones de euros, que será obligatoria si el Sevilla entra en la Champions League. Lopetegui, su gran valedor, ya ha dicho esta mañana que es muy de su gusto.
Hay un delantero español que suena para varios equipos. Vamos a ver dónde puede terminar Rafa Vallejo. ¿Dónde podría terminar el exvalencianista Paco Alcácer?
Bueno, de momento es un daño colateral al traspaso fallido de Rodrigo al Barça, el que no venga definitivamente al Valencia, que no puede afrontar su fichaje porque esperaba sacar o bien a Gameiro y Sobrino o que se hiciera lo de Rodrigo. Durante la tarde de ayer hubo una última intentona, pero Alcácer no puede esperar más, ya le dijo no a la opción del Sevilla, y ahora tiene sobre la mesa una gran oferta del Villarreal. Hay acuerdo ya con el jugador y durante toda la mañana Villarreal y Dortmund están negociando la cantidad de traspaso para que Alcácer sea nuevo delantero del conjunto de la Cerámica.
Al Barcelona no llegan de momento delanteros, pero se marchan dos de la cantera, Víctor Navarro.
Hasta dos del B se alejan de su sueño para dejar dinero en caja. De hecho, el primero, Carlas Pérez, ya está con su nuevo club. Aterrizaba en Italia a las 8:30 de la mañana y esta tarde pasará revisión médica con la Roma. Pérez deja en caja unos 15 millones de euros sin opción de recompra, pero con derecho a tanteo. El segundo canterano es el atacante Abel Ruiz, el campeón de Europa sub-19, firmará con el Sporting de Braga, será una cesión con opción de compra obligatoria que dejará en Can Barça una cifra cercana a los 10 millones de euros.
En el cuarto de la liga, en el Getafe, Gema Santos, se fue un central, pero pueden venir dos centrales.
De hecho, se están ultimando los famosos flecos en dos operaciones. Corro, dos centrales, como bien dices. Es noticia de la cadena COPE el fichaje de Omar Alderete, el central paraguayo del Basilea, que vendrá traspasado. Y traspasado vendrá también Chema Rodríguez, procedente del Nottingham Forest de la segunda inglesa, que ya sopesaron, por cierto, traerle en verano.
Y en el Leganés Santiduque estaban buscando delanteros, ¿han encontrado ya el delantero?
Así es, Corro, el Leganés está muy cerca de cerrar el fichaje del delantero centro Roger Asalé, del Young Boys suizo. Asalé, de 26 años, es internacional con Costa de Marfil y llegaría cedido con una opción de compra obligatoria hasta final de temporada. Además, el Leganés sigue trabajando en la llegada del extremo del Sevilla, Brian Gil, y está a punto de cerrar también una salida, la de José Arnaiz, que jugará cedido en Osasuna hasta final de temporada.
Nos queda una noticia más, es importante, la cuenta Gema Santos y tiene que ver con Berti, Gema.
Por supuesto, recordando un día más, Corro, que con Berti vas a tener la mejor asistencia en carretera para tu coche o moto y al mejor precio, por supuesto, y encima al contratarlo te van a regalar 3 meses gratis. Entra ya sin dudarlo en berti.es.
Lo siguiente es la Copa del Rey.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Antes de los partidos de Copa, noticia importante en el Atlético de Madrid. El sábado hay un Real Madrid-Atlético de Madrid. ¿Y quién se lo va a perder en el Atlético, Antonio Ruiz?
Bueno, malísima noticia para el Atlético de Madrid, que pierde a su gran estrella, Joao Félix. Esta mañana el club ha facilitado un parte médico en el que habla de una lesión muscular en la pierna derecha que se hizo jugando el último partido de Liga frente al Leganés. Se pierde el derbi, no hay ni una sola posibilidad, así que a ver cómo arregla este entuerto Diego Pablo Simeone.
Y ahora los octavos de final de Copa. Ayer primer partido, primer clasificado, el Athletic de Bilbao en los penaltis después de empatar a 3 contra el Tenerife en Tenerife. Lo mejor del partido, estos aplausos para Iñaki Williams. José Ángel Peña ha pasado de los insultos de algunos en córner ya la ovación en el Rodríguez López.
Sí, sin duda que fue uno de los grandes protagonistas junto al joven guardameta del Athletic Ezquieta de una eliminatoria resuelta con un guión corro propio de un capítulo de Oliver y Benji y que tuvo de todo, expulsiones, penaltis, debuts y emoción y taquicardia prácticamente hasta el final. Pero como decimos, Iñaki Williams recibió el cariño de la afición tinerfeña y en el partidazo de COPE lo agradecía a la vez que pedía dureza para aquellos que insultan en los campos de fútbol.
Solo tengo palabras de agradecimiento, han sido unos días bastante movidos, la gente se ha volcado en mí totalmente, te das cuenta de que hay muchísima gente buena, es un puñetazo, ¿no?, al racismo lo que hemos vivido en estos días.
¿Qué crees que deben hacer con esas 12 personas?
No deberían de volver a entrar a un terreno de juego. Me quería disculpar, ¿no?, por quizá el gesto que tuve, que no es del todo bueno, pero para mí es muy importante que no se vuelvan a repetir casos así, y si dan una sanción ejemplar, pues creo que la gente se pensará dos veces el volver a cometer un error así.
Sobre los insultos, Luis Munilla, que tuvo Williams en córner, ¿qué ha decidido el comité de competición?
Ha decidido abrir una investigación por esos insultos. Es un procedimiento extraordinario por el cual se va a nombrar un instructor del mismo. Se va a iniciar un periodo para que los clubes puedan presentar alegaciones y finalmente se resolverán. La federación estima un plazo de un mes aproximadamente para llegar a esa resolución final.
Y ahora los 5 partidos de Copa de hoy, de final, a partido único. Empezamos en Zaragoza, Zaragoza-Real Madrid a las 9 de la noche. Gran día para la afición del Zaragoza, Jesús Zamora.
Así es, Corro. Máxima expectación en Zaragoza. Entradas agotadas, lleno a reventar para ver al Real Madrid, que hacía 7 años que no venía en partido de Liga y 14 años en Copa, el día de aquel famoso y recordado 6-1. Pero Víctor Fernández, que por cierto ha convocado a los 19 jugadores que tiene disponibles del primer equipo, teniendo en cuenta la baja de Javi Ross, que pasará por el quirófano para ser operado de menisco. Lo que tiene claro, Víctor, es que el partido importante de esta semana para el futuro de la entidad es el domingo en Cádiz, encuentro vital para el ascenso. Por eso hoy alineará una mezcla de titulares y suplentes a partir de las 9 de la noche con el arbitraje de José Luis González González en día festivo, el día del patrón de Zaragoza, San Valero.
Vamos a buscar noticias del Real Madrid que ha preparado Zidane para esta noche. Miguel Ángel Díaz.
Busca Zidane el título que le falta en su palmarés como primer entrenador ante el Zaragoza, al que no se enfrenta el Madrid desde el año 2013. El francés dejó ayer en Madrid fuera de la convocatoria a Casemiro, Isco, Militao y Bale, pero el once que juega esta noche suena a un once de completas garantías. En él pueden estar juntos Carvajal, Ramos, Marcelo, en su partido 500 oficial con la camiseta del Real Madrid, Kroos y Benzema. El equipo ha viajado esta mañana en avión. Esta tarde llegará el presidente Florentino en vuelo privado para asistir en el palco de la Romareda al partido.
El campeón de Copa, el Valencia, Rafa Villarejo, juega en casa del verdugo del Atlético de Madrid.
Sí, un Valencia que no se puede permitir confianza, sobre todo después de la eliminación del Atlético de Madrid tan reciente. Celades dejó en Valencia por descanso a Rodrigo, Garay y Daniel Vaz, pero pondrá sobre el césped un once con hombres importantes como Parejo o Maxi Gómez. Enfrente, la ilusión de seguir haciendo historia a ritmo de campanada, la cultural, que contará de nuevo con el llenazo de sus seguidores en el Reino de León.
Este partido es a las 7, a las 9. Gran día en Badajoz, equipo de segunda B recibe un primera al Granada. Es fiesta para la ciudad pacense, José Luis Lorido.
Llenazo histórico el que se espera esta noche en el nuevo Vivero de Badajoz para un partido que tiene que enfrentar al Club Deportivo Badajoz y al Granada. Un conjunto bastante mermado tras las últimas sesiones y bastante tocado tras las últimas derrotas en Liga. Diego Martínez saldrá con Carlos Fernández y Soldado, con Vadillo y Machís también en ese once. Por su parte, Medinafti tiene 3 importantes bajas. Quique Pina, Cris Ramos y Adilson no podrán ser de los de la partida.
Y en San Sebastián, un duelo de primera, Real Sociedad Osasuna a las 9 de la noche, Marco Antonio Sande.
22 convocados en la Real, 20 en Osasuna, y Manol hará 4 descartes. El morbo está un día más en saber si entra William José Yagoba. 2 descartes, ha entrado en la lista el recién fichado Enrique Gallego. Esto lo pita Martínez Munuera.
El partido de las 7 de la tarde es otro segunda contra un primera, Rayo Vallecano Villarreal, Carlos Saez.
En el Rayo Gémez va a apostar otra vez por los jóvenes de la Copa, con el de posible debut de Isi en la banda y con la ausencia de Pozo por lesión. El Villarreal no se fía y trae a Madrid un montón de titulares, aunque habrá rotaciones en el once inicial. Buen ambiente se espera en Vallecas. Ojo, los abonados no pagan y cuidado, Corro, esto lo pita Prieto Iglesias.
Todo esto lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Directa a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es, apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Nos quedan 3 informaciones de fútbol porque mañana se juegan 2 partidos más. Barcelona-Leganés y Mirandés-Sevilla. Empezamos en Barcelona, Elena Conde. ¿Cómo es el día para los jugadores del Barça?
Setién comparece a partir de las 4:30. Será su octava rueda de prensa en menos de 2 semanas. Después, el equipo va a entrenar, aunque la última sesión será mañana, de mañana. Así que es posible que dé la convocatoria al técnico el mismo día del partido. Lo que sabemos seguro es que serán baja los lesionados Suárez, Dembélé, Neto y que volverá Busquets, sancionado en el último partido de Copa, además de Messi y Piqué, que descansaron en Ibiza.
Este es Bartomeu hablando de Quique Setién en los últimos días en el mundo deportivo.
Estamos en una dinámica diferente, intentando hacer ciertos cambios y una confianza absoluta con Quique Setién y su equipo. Sabemos que es un entrenador que nos gusta, su forma de pensar, su filosofía de juego. Sabemos que no siempre cuando llega un entrenador es fácil, tiene unos partidos, han entrenado pocos días, pero poco a poco vamos a ir viendo cambios positivos.
Y Santi Duque, ¿con qué noticias va a viajar el Leganés a Barcelona?
Tiene Aguirre a toda la plantilla a disposición con la vuelta de Rubén Pérez tras cumplir sanción. En portería jugará Cuéllar, que expulsado en el Metropolitano no podrá estar en Liga ante la Real Sociedad. Aguirre ha confirmado que dará minutos a jugadores menos habituales, que repetirá el esquema 5-4-1, que también funcionó ante el Atleti, y sobre Setién y el juego de posesión, esto piensa el mexicano.
Está claro que somos un equipo que se defiende mejor de lo que ataca, eso está claro. Por lo tanto, de cara al partido de mañana defenderemos más tiempo sin la pelota y estaremos más tiempo sin la pelota. Yo qué quiero, que si tenemos 3 opciones, metamos 3. Eso es lo que quiero. La posesión es muy buena siempre y cuando haya penetración, haya profundidad. Eso es lo ideal de los equipos, ¿no? Tener la pelota y agredir.
Y Escalera, el Sevilla, ¿con qué noticias va a jugar mañana en Miranda de Ebro?
El Sevilla viaja esta tarde a las 6:30 a Vitoria con la responsabilidad de pasar la eliminatoria todavía, y no hay lista de convocados, aunque Baslik volverá a ser titular en la portería por las molestias de Bono, y además en Nesiri se ha levantado malo, no ha entrenado y es seria duda.
Y ahora, noticias del baloncesto. Empezamos con la agenda de equipos españoles que no disputan la Euroliga, Pilar Casado.
Ayer el Eurocup, Tofas 91, Juventud 76, hoy 20-45, Unicaja, Moravanca, Andorra. En la Champions, ayer Ostende 85, Baxi Manresa 72, Eibero-Star Tenerife 92, Riga 59. La agenda para hoy, 6:30, Casa de Monzaragoza, Pau Salónica, y a las 8, Hapoel Jerusalén, San Pablo Burgos.
Y vamos al Parra Center porque Marc Gasol vuelve a caer lesionado. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Solo pudo disputar 16 minutos en la victoria de los Raptors ante Atlanta. Marc se retiró a vestuarios echándose mano a los 6 kilos de su pierna izquierda, la misma zona que le tuvo a final de año casi un mes fuera de las pistas. En su ausencia, gran partido de Ibaka, que terminó con 24 puntos y 10 rebotes partiendo desde el banquillo. Además, continuaron los homenajes a Kobe Bryant en todos los pabellones. Varios jugadores como Joel Embiid de Filadelfia o Larry Nance Jr. de los Cavaliers vistieron el 24 en su honor. Otros, como Spencer Dinwiddie de los Nets o Terrence Ross de los Orlando Magic, han pedido a la liga dejar de usar el 8 que lucían en sus camisetas, en honor al primer número que llevó la leyenda de los Lakers en sus primeros 10 años en la NBA.
Y atentos a esta noticia que tiene que ver con Valentino Rossi, porque Borja González, ¿quién es el segundo piloto oficial de Yamaha?
Mucha prisa se ha dado Yamaha. Ayer confirmó que renovaba para 2021 y 2022 a Viñales. Hoy anuncia que va a ser Quartararo su compañero de equipo. Y esto, evidentemente, deja sin lugar en el equipo de fábrica a Rossi. Rossi reconoce que su plan y su idea es correr en 2021, pero que necesita mucho más tiempo de lo que da el mercado. Se va a tomar hasta mediados de año. Va a tener una opción de correr con Yamaha en el equipo satélite con material oficial, pero de momento Rossi todavía tiene que decidirse.
Rossi fuera de la Yamaha oficial. Es noticia. Quique Iglesias, noticias del ciclismo. Estamos pendientes de la Vuelta de San Juan.
En Argentina, primera victoria del año
año para el fenómeno del ciclismo mundial, el belga Remco Evenepoel, que ganó la crono individual ayer. Fue tercero, por cierto, el español, 43 años, Óscar Sevilla, que es más colombiano ya que de Osa de Montiel.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. Producto del partidazo, la conversación animada anoche sobre la ausencia de Bale para Zaragoza y el partido de octavos del Real Madrid.
Que es una realidad. A Bale le quedan dos años y él no se quiere ir del Madrid, pero lo más grande no es que no se quede de Madrid, es que le da igual que le ponga Zidane o que no le ponga. Pues o sea, que él está dispuesto a cobrar los 17 palos que se lleva limpio al año por dos temporadas que le quedan.
Es evidente que su papel empieza a ser residual, que le están adelantando otros compañeros por la derecha, como Rodrigo, como Vinicius. Y Zidane, yo creo que se echa las manos a la cabeza si Bale, a partir del 1 de septiembre, sigue en la plantilla del Real Madrid.
El tema es que ¿quién le va a pagar lo que es que es imposible? Que no está jugando, ¿quién le va a pagar 17 millones de euros?
No tiene solución.
Que se va a ir a un equipo que le pague 13.
Hay otro problema, Maldini, que es que cuando se ha habido un equipo que la pagado lo que cobra, incluso un poco más, que ha sido este verano para irse a China, luego aparece su agencia de representación que quiere cobrar otro pico, claro. Que la operación no se hizo por eso en su momento.
El trading, que decíais,
el trading.
Es un caso increíble, vamos.
A los dos, trading estará hasta el 2022, quedará libre y entonces a lo mejor se retira.
Mira, eso,
hombre, pasta para
tirarse. A Bartomeu solo le falta meterse en la operación Bale.
Pues no te extrañes, si Méndez se lo pide, es capaz de afrontar la operación, ¿eh?
Va a quedarse en el Madrid dos años más, porque no hay campos en Europa como los que tiene al lado de su casa, no hay ciudad que le guste más a su mujer. Y si encima no cuenta Zidane, tiene los domingos libres para seguir contando.
Lo tiene claro, Manolo Lama. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Nacho Pla.
Sobre el partido de esta noche, te preguntamos que qué va a hacer el Real Madrid esta noche en Zaragoza. Si ganar fácil, si ganar sufriendo o caer eliminado. Pues la gente no vaticina una noche sencilla para el Real Madrid. La respuesta número uno, la más votada con un 44%, es que gana sufriendo. Después, con un 32%, que cae eliminado. Y la menos votada, que gana fácil.
O sea, que tiene un poco de miedo la gente. Gana, pero sufriendo hoy en Zaragoza para la mayoría de los votantes en arroba Deportes COPE. Bueno, Pedro Martín, Reto Pedrito. Greto Martín, Greto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Vamos a ver, ¿qué estamos buscando esta semana?
Pues un futbolista extremeño.
Viendo el acontecimiento que está próximo a suceder.
Vamos, estamos a punto ya de disfrutar de esa narración.
O sea, tú vienes esta tarde a eso, ¿no?
Sí, yo para otra cosa no voy.
Vienes a la narración de Antonio Ruiz en el Badajoz Granada.
Exactamente, que va a ser lo más notable de esta
Coincide en tiempo y hora con Manolo Lama, ¿eh?
Sí, pero Manolo Lama se va a callar.
Yo creo que es capaz Antoñito de que hay un fuera de banda y interrumpir a Lama en una jugada de ataque del Madrid.
Ya verás tú cómo pide ganando.
Bueno, venga, pistas y la pista de hoy.
Sí, un jugador que ganó una final de Copa en el Bernabéu, que empezó jugando en equipos extremeños y que su primer equipo fuera de Extremadura fue el Celta. Y la pista de hoy es que tuvo un paso fugaz por la selección española.
Tuvo un paso fugaz por la selección española. ¿Qué, un par de partidos, un partido, uno?
Fugaz
puede ser un partido, no recuerdo bien, pero bueno, que estuvo ahí, que estuvo, que sí, ya sí, quisiéramos sí. Otro haber vestido la camiseta roja.
Esa camiseta seguro que la tiene.
Bueno, Pedrito, a las 7 de la tarde empieza el show, ¿vale?
Sí, ahí estaré.
Hasta luego, venga, todos al 106.3 con Antonio en Badajoz.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler?
porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo pasándola contigo. ¿De qué se habla en la tarde de COPE? De lo que se habla en la calle, de lo que habla la gente. Hablamos de los que están afectados por el coronavirus en Europa, de la cancelación de vuelos, de bueno, los riesgos de un mundo global en el que los virus viajan con las personas, y claro, las personas viajamos mucho. ¿Es esta epidemia del coronavirus una certificación más de que la globalización trae muchas amenazas? Hombre, es decir, la globalización ni es necesariamente buena ni es necesariamente mala, depende, ¿no? Ciertamente la globalización de las comunicaciones ha propiciado que el virus se haya extendido. De hecho, hay algunas compañías que han cancelado sus vuelos, no a la ciudad Wuhan, la ciudad, digamos, zona cero de la epidemia, pero sí, porque allí no se puede volar, pero sí a ciudades como Shanghai o Pekín. Claro, la globalización de las comunicaciones permite que los virus viajen rápidamente, pero la globalización también permite, si hay transparencia, si hay colaboración, que haya todo un mundo combatiendo, trabajando para que una enfermedad como esta sea menos letal. Se habla también de la convocatoria muy sui generis de elecciones en Cataluña. Y estamos hablando de ello y vamos a seguir hablando de ello. Torra dice que ya no aguanta más la legislatura, en realidad la legislatura nunca empezó, y que va a haber elecciones, pero no ahora, sino que va a haber elecciones después de la aprobación de los presupuestos, en torno a abril o mayo, si no hay cambio, porque la política catalana es tal desastre que cualquier cosa puede ocurrir. Bueno, ¿esto qué significa? Esto significa que el enfrentamiento entre Esquerra y Junts pel Cat se va a incrementar, un enfrentamiento que ya existía, que estaba larvado, que intentaban guardar las formas, pero que desde este lunes ya no guardaban forma alguna, porque Esquerra no quería desobedecer lo que había dicho la Junta Electoral Central y el Supremo, y Torra sí. Torra Puigdemont, porque detrás de esta jugada evidentemente está Puigdemont, que además tiene mucha visibilidad como europarlamentario. ¿Qué va a pasar? Bueno, hay varios puntos de análisis. ¿Qué va a pasar en Cataluña? Pues seguramente que van a estar a cara de perro. ¿Qué va a pasar con las elecciones en Cataluña? Pues que Puigdemont seguramente va a intentar presentarse. Otra cosa es que lo consiga y otra cosa es que pueda hacer campaña desde España, que es bastante complicado. ¿Y qué va a pasar con el pacto Esquerra-Sánchez-Iglesias? Porque aquí hay un tripartito en España. ¿Ese tripartito se va a ver afectado por la convocatoria electoral? Pues seguramente, mientras no se celebren las elecciones, no, después ya veremos. También se habla, y vamos a hablar aquí en la tarde de COPE, de las protestas del campo. Hay protestas importantes hoy en Don Benito, en Badajoz. Hay protestas convocadas para los próximos días porque el campo se siente otra España. Las protestas en el campo, la polémica en torno a si un salario mínimo de 950 euros es mucho dinero en otras comunidades autónomas que no son Madrid y que no son Cataluña, nos lleva a preguntarnos si está España especialmente segmentada, pero no solo por las cuestiones del campo, la ciudad, las cuestiones territoriales, sino incluso por cuestiones ideológicas. Estamos cada vez más encerrados en nosotros mismos. Nuestra patria, al final, son nuestras relaciones más cercanas, nuestra familia. No hay un mundo común que compartamos. Bueno, esas son las cosas de las que se habla y de las que vamos a hablar aquí en la tarde. Pero se habla de más cosas, ¿verdad, Pilar?
Así es, Fernando. Pues se habla, por ejemplo, que tras una semana ya del paso del temporal Gloria, sin embargo, muchas personas, miles de personas, siguen sufriendo sus consecuencias. Por ejemplo, Jordi, que ha visto cómo el agua salada que inundó sus arrozales en el delta del Ebro bajaba un metro, sí, en esta semana, pero que aún siguen inundadas. Que le queda un tiempo para ver la tierra y empezar a valorar daños.
Hasta que no se quite toda la agua salada, no se verá exactamente. Los daños en el riego, por ejemplo, ya se empiezan a ver, ¿vale? En los regadíos. Todo depende a qué se dedique, ¿vale? Ese dinero.
El gobierno ha anunciado la aportación de 71 millones en ayudas para paliar los daños, aunque claro, en este caso concreto el problema del delta es mucho mayor. Las presas del Ebro retienen los sedimentos y provocan que el mar erosione más tierra de la que trae el río. La situación la conoce muy bien Carles Ibáñez, que lleva el proyecto Ebro Admiclin.
En el momento que hemos construido embalses, este flujo de arenas se queda prácticamente toda retenida en la cola de los embalses. A partir de aquí, o hay una gestión a traspasar sedimentos, o si no, inevitablemente, claro, pues el delta va retrocediendo. O sea, eso es imparable.
Y es una solución que no acaba de convencer a los agricultores. Si solo se transportan sedimentos, dicen, les va a tocar esperar para solucionar el problema durante varias décadas. Pero no solo los agricultores tienen problemas con lo que ha sucedido con este terrible temporal, con la borrasca Gloria. A día de hoy, fíjate, una semana después, 17.500 personas siguen sin agua potable en sus casas en la provincia de Girona. El municipio más afectado es Torroella de Montgrí. Las intensas lluvias y la apertura de las compuertas de los pantanos provocaron el desbordamiento del río Ter y, como consecuencia, la inundación de su planta potabilizadora. El alcalde de Torroella es Jordi Colomí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es decir, a día de hoy los 11.000 habitantes de este municipio abren el grifo y ya por fin sale agua, pero no se puede beber.
Exactamente. Tuvimos un problema gravísimo por la inundación de la planta potabilizadora y hasta día de hoy sale agua de los grifos, pero esta agua no es potable.
En un primer momento no salía ni agua. ¿Qué ha pasado con esa planta?
Esta planta pues sufrió lo que era inimaginable hace 20 años, ¿no? Que es que se inundó de una forma brutal que afectó a todos los circuitos eléctricos, a todos los motores de las bombas, y esto no nos ha permitido potabilizar el agua durante toda esta semana.
Es decir, que la planta la van a tener que casi rehacer de nuevo.
Exactamente. La valoración, la primera valoración sobre el terreno supera los 1.200.000 euros para que esta planta funcione a pleno rendimiento. Otra cosa será que en los próximos días o semanas intentemos que funcione a bajo rendimiento, pero que al menos llegue el agua potabilizada a las casas de nuestros ciudadanos.
Es decir, que si le hago la pregunta que seguramente le están haciendo hoy todos los vecinos, de cuándo podemos beber agua del grifo, ¿cuándo será eso?
Esta es la pregunta que nos hacen cada día, cada hora, cada minuto todos los vecinos de nuestro pueblo, y realmente, desgraciadamente, a día de hoy aún no lo podemos asegurar. Mañana tenemos otra reunión con todos los técnicos para ver si podemos fijar una fecha para intentar solventar este problema. Desde luego, en la próxima semana, 10 días, 15 días, esta situación no va a cambiar, desgraciadamente.
No sé si los vecinos se hacen cargo, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que ha sido esta borrasca y que no es solo la planta potabilizadora la afectada. ¿Son comprensivos o le están exigiendo ya soluciones?
No, yo tengo una inmensa suerte porque hemos informado, la gente está muy concienciada de que el problema que hemos tenido es gravísimo y realmente tenemos que agradecer muchísimo a nuestros ciudadanos y ciudadanas la comprensión que han tenido con este problema, que es un problema totalmente extraordinario, sobrevenido, que nunca nos podíamos haber imaginado que nos hubiese pasado.
O sea, que nunca había pasado una cosa igual. Nunca había pasado una cosa igual.
No. Era imposible prever, porque realmente el agua que bajó no fue por una lluvia intensa, sino que fue por el desbordamiento de los pantanos, y esta es una situación que en el futuro tenemos que prever, tenemos que tener muy en cuenta, porque esto era imprevisible hace unos años atrás.
Bueno, estamos hablando del agua, que desde luego es algo fundamental. Cuando de repente estamos acostumbrados, lógicamente, en el mundo desarrollado a tener agua, que abras el grifo y salga agua. Primero que salga, pero luego que no se pueda beber, es un problemón, es cierto. Pero aparte de eso, bueno, hay casas afectadas, el centro de salud, residencias, negocios. Creo que en una granja de pollos, por ejemplo, lo perdió absolutamente todo. Murieron ahogados 20.000 pollitos.
Sí, exactamente. Ha sido una situación que, como le decía antes, era impensable unos años atrás, pero con lo que estamos viendo en los últimos años, con el cambio climático, todas las administraciones tendremos que tener muy presente en todos los programas urbanísticos, en todas las actuaciones, los planes directores, la gestión del agua desde los pantanos, la Agencia Catalana del Agua, todo va a tener que converger de una forma o de otra en una idea diferente de cómo hemos gestionado el territorio hasta ahora. La situación está cambiando y lo que no nos podemos permitir es que esta situación se reitere en el futuro. No podemos, porque si no vamos a fracasar como administración.
Y la playa, por cierto, que de la playa no hemos hablado, que también creo que está arrasada.
La playa del Estartit, que es la parte de la costa de nuestro municipio, que tiene unos 9 kilómetros de longitud, pues aquí se han acumulado todas digamos, los escombros de todos los municipios de la conca del Ter. Y aquí tenemos representación de todos los municipios, de todos los pueblos del Ter. Y tenemos toneladas y toneladas de escombros que se tienen que limpiar antes, evidentemente, de Semana Santa, que es cuando empieza la temporada turística en nuestro municipio. Aquí hemos hablado con las diferentes administraciones y esperamos de verdad que nos ayuden, claro, a esta limpieza, que es, digamos, más que urgente.
Jordi, lo que pasa es que, fíjate, estamos hablando de la planta potabilizadora, de, bueno, pues terrenos afectados y cultivos, por supuesto, la playa, que es súper urgente también como zona turística, que son de esa concienciación importante que hablaba también para cambiar las políticas. Pero lo más inmediato es poner todo esto en funcionamiento. Y esto es mucho dinero. ¿De dónde va a salir este dinero?
No lo sé. Ayer tuvimos reunión todos los alcaldes de nuestra comarca, del Bajo Ampurdán, con todos los representantes de la Generalitat de Cataluña. También hemos hablado con los representantes de la Administración del Estado, del Gobierno español en Girona. La gente está muy concienciada. Tengo que decir que la coordinación, tanto con los estamentos del Estado como los de la Generalitat, durante estos trágicos días de la semana pasada, pues ha sido permanente y creo que ha sido muy fructífera, y creo que todo el mundo está muy concienciado de lo que realmente ha pasado, y por lo tanto estoy muy esperanzado en que por una vez la política solucione los problemas que acarrea a los ciudadanos esta situación totalmente imprevisible que nos ha ocurrido en Torroella de Montgrí y el Estartit.
Bueno, pues que así sea. Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Llévame a tu casa de lado, vamos a bañarnos en el río. No,
vamos a ir al restaurante ahora. Lo vamos a hacer durante toda la tarde contigo, que nos escuchas. Si así lo quieres, espero que sí. ¿Qué es lo que más te molesta cuando comes o cenas fuera? ¿Qué es lo que realmente te pone de los nervios en un restaurante? Y otra cuestión importante, ¿eres de los que se queja o aguanta y no se atreve a decir, oiga, que esto no se puede permitir? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, Pilar, llama la atención que al menos la mitad de los consumidores que no son atendidos como es debido no se quejen. Y esto se debe principalmente a tres cosas. Porque no les compensa perder tiempo y esfuerzo en quejarse. O no saben a quién pedirle explicaciones y creen que, aunque lo hagan, no van a conseguir nada a cambio. Esas son las razones que dan.
Bueno, depende de qué.
Eso
es decir,
digo yo.
Si es un plato que de repente te han traído y no es lo que tú pensabas, o no te gusta la comida,
hombre, hay solución, porque te lo tendrían que cambiar, no ponerte otra cosa.
Estás en tu derecho, claro.
Claro, claro.
Aún así hay muchas cosas que nos molestan, por ejemplo, que tengan música. No me gusta comer con música y si está fuerte prefiero irme. Es verdad que está muy de moda poner música en algunos restaurantes.
Sí, alguna es poco adecuada y muy ruidosa, es cierto.
Sí. También dicen por aquí que las mesas estén demasiado cerca. No quiero cenar con la mesa de al lado ni que pongan el culo en mi plato cada vez que alguien quiere pasar.
Bueno, es que esto pasa mucho últimamente. Claro, a veces son locales pequeños o quieren aprovechar mucho el sitio para tener más mesas. Oye, estamos súper juntos.
Sí, sí, no cabes si quieres
y aparte entrar. De que escuchas toda la conversación de los demás.
Ahí
y
estamos.
Ellos la tuya.
Sí, sí, sí. Nos quejamos también de la poca luz que hay en algunos restaurantes, de los platos pretenciosos.
¿Poca luz o mala luz? Que no sé qué es peor. Porque poca luz, dices, bueno, a lo mejor es intimista, un ambiente agradable y tal, y a veces es una luz fea, que te hace feo, además.
Nada acogedora.
Nada acogedora.
Claro. Y uno más.
Es que los cubiertos estén aún manchados del que comió anteriormente, los cubiertos o las copas estén aún manchadas del que comió antes, o incluso que al ponerlo en la mesa el camarero, pues haya dejado marcados sus dedos. Entonces, lo primero que hago antes de ponerme la servilleta sobre las piernas, miro los cubiertos que estén limpios y si no, les digo que me los cambien, por supuesto que sí.
Por supuesto que sí. Mira, en las copas a veces la barra de labios se pinta, labios de las chicas,
rojos.
Como lo meten al lavavajillas, eso sale fatal. Y ahí lo tienes, sí. Y eso sí, da un poco de cosa.
A
mejor limpiarlo.
A mí me ha pasado, sí.
Que te cambien la copa.
Bueno, la copa.
¿Y tú qué? ¿Qué es lo que más te molesta cuando vas a un restaurante y qué haces? ¿Protestas o te quedas callado? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Partido agónico, épico, emocionante, y la única pena es que al final perdió Nadal. Lo que pasa es que, claro, llevamos tantos años diciendo eso de que Dominic Thiem es el sucesor natural de Rafa Nadal, que, hombre, en algún momento, claro, tendrá que producirse, no sé si llamarle el sorpaso o no, pero por lo menos tendrá que ganarle de vez en cuando algún partido. Y esto es lo que ha pasado hoy en el Open de Australia. Ángel García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Cómo ha sido el partido?
Bueno, pues nos ha regalado lo de siempre, su pelea de siempre, su lucha de siempre, su épica de siempre, el levantar momentos imposibles cuando todo el mundo le da por muerto y resucitar una vez más, pero no nos ha regalado la victoria esta vez. Se lo perdonamos, por supuesto, como le perdonamos todo a don Rafael Nadal Parera, pero esta vez ha habido alguien enfrente. Un austriaco llamado Dominic Thiem, al que ha ganado muchas veces, al que le ha alejado de sus sueños muchas veces, y esta vez le ha tocado ganar al austriaco, que es un pedazo de tenista y que, como te he contado ya en otras ocasiones, yo estoy convencido que, por ejemplo, en Roland Garros va a ser el sucesor de Rafa. Esperemos que nos deje alguno más, pero desde luego que tiene muchísimo tenis dentro de él, que tiene 26 años, que ha perdido muchas veces, ya ha aprendido a perder y ahora le toca aprender a ganar, y hoy lo ha hecho. Y
hombre,
nada, enhorabuena para él.
Claro que sí, nosotros siempre queremos que gane Nadal, primero porque es un número uno, que lo es de hecho, porque juega fenomenal, a pesar de llevar tantísimos años, ¿no?, ganando. Pero no cabe duda que, fíjate tú lo que son estos otros tenistas también muy buenos que vienen detrás, oye, y que se habla de ellos como sucesores y que siguen peleando por intentarlo y que todavía no lo han conseguido. Bueno, pues la verdad es que Thiem ha hecho un gran partido y ahí está.
Bueno. Llevan mucho tiempo intentando jubilar a los tres buenos, a los tres gordos.
Eso
lo que
es.
Pasa que llevan nada menos que 3 años ganando, por ejemplo, todos los Grand Slams. Es decir, desde 2016 en el US Open, que ganó Wawrinka, el 17, el 18 y el 19, los 12 que se han jugado, los han ganado Nadal, Djokovic o Federer. Entonces, bueno, todavía quedan vivos Djokovic o Federer.
Eso te voy a decir, que de los tres buenos, dos están en las semifinales.
Sí,
esta vez.
Lástima que no es el nuestro, pero
lástima.
Bueno, están Djokovic y Federer, que han tenido un camino mucho más despejado que Nadal. Nadal esta vez tenía un cuadro muy duro, otras veces lo hemos tenido mucho más favorable y esta vez nos tocaba el cuadro duro, pero bueno, veremos a ver qué pueden hacer Zverev y Thiem, que son de esta nueva jornada. Thiem ya más veterano, 26 años, Zverev solo 22, y veremos a ver si pueden, el que gane el partido entre ellos y se meta en la final, a ver si puede ganar a Djokovic, que yo creo que es el gran favorito y que a Federer le va a ganar con cierta solvencia, eso es lo que creo, por lo menos.
Entre las cosas que ha dicho Rafa después del partido, que ha explicado un poco cómo ha jugado, lo que le hace siempre, luego ha habido una cosa muy curiosa, porque ha dicho, bueno, pues me voy de aquí, y dice, bueno, no sé a dónde voy desde aquí. Y realmente, claro, ellos están metidos en el tenis, en sus torneos, y me lo creo, que no sabe a dónde va desde Australia. A lo mejor lo sabes tú mejor que él. No sé.
No, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces tienen eso, mil compromisos, mil historias. Yo sé, por ejemplo, que hoy se ha anunciado un partido benéfico que va a jugar en Sudáfrica con Roger Federer el 7 de febrero. Entonces, bueno, pues al final él estaba hoy metido en el partido. Evidentemente es tabú hablar de sacar aviones, de preparar el siguiente viaje y de lo que sea hasta el último momento. Normalmente a Nadal le toca sacarlo el lunes después de torneo. Muy pocas veces tiene que adelantar los billetes. Bueno, esta vez le toca adelantarlos y yo supongo que sí que le dejarán irse unos días a descansar y hacer lo que él hace, Pilar, cuando quiere perderse del mundo, que es coger el barco, irse a alta mar, y es el único sitio donde nadie conoce a Rafa Nadal. Los peces que hay en alta mar son los únicos que no saben quién es.
Bueno, queda Garbiñe Muguruza, que tiene que jugar ya en semifinales.
Sí, que además está jugando muy bien al tenis. Está, ya te dije hace un par de días más, hace una semana casi, que se estaba vistiendo con su traje de doble campeona de Grand Slam, que hacía mucho que no se lo veíamos puesto, y está jugando muy bien al tenis. Hoy además, los dos últimos partidos los había ganado arrollando, y este lo ha ganado peleando, que es lo que siempre le echábamos un poco en cara a Garbiñe, que no
cuando
peleaba.
Cuando se retorcían un poco las cosas,
bien.
¿Verdad?
Claro. Claro, pues esta vez lo ha ganado peleando ante la rusa Pavlyuchenkova. Y a ver mañana, es verdad que juega contra una de las mejores tenistas del mundo, de las más regulares, Simona Halep, la rumana, que es la número 3 del mundo. Ahora Garbiñe ha caído hasta el número 32, aunque evidentemente es un ranking falso y que no hace honor a su talento. Pero hay una cosa buena, que es que por muy buena que sea Simona Halep, que lo es, han jugado en 5 ocasiones, en 3 ganó Garbiñe y además han sido las 3 que han jugado en esta superficie, en cemento, en pista dura. Así que, bueno, buenas esperanzas al partido que se va a jugar mañana a las 6 de la mañana hora española, y que esperemos ver a Garbiñe en una nueva final de Grand Slam. Es su primera semifinal aquí en Australia. Llegó a 2 en Roland Garros y a 2 en Wimbledon y acabó ganando el título una vez en cada uno de esos sitios. Esperemos que aquí a la primera consiga también el título y que solo le quede Nueva York, el US Open, para completar el Grand Slam.
Cruzamos los dedos, a ver si es posible. Oye, Angelito, este es para ti también tu primer Open de Australia. ¿Qué sensaciones has ido teniendo a lo largo de los días? ¿Con qué te quedas? Bueno, luego pasó lo de la noticia de la muerte de Kobe Bryant, por ejemplo, Djokovic creo que se emocionó mucho. En fin, sí, ¿qué ha pasado de especial en este Open?
Se han emocionado todos los tenistas, la verdad, al recordar a Kobe Bryant. En el caso de Djokovic, es que encima eran amiguetes, porque bueno, cuando peor lo pasó Novak Djokovic, que pasó por una lesión muy dura y demás, pues Kobe estuvo a su lado, le dio muchos consejos y bueno, que se conocían y lo ha sufrido mucho, igual que lo sufrió Nadal, porque tiene un amigo muy grande en común como es Pau Gasol y demás. Bueno, yo de Australia me quedo con la sensación de que es un gran país, que la gente es muy amable. Me han dicho que tienen varias leyes que tienen que cumplir siempre, que son la cerveza, el café, el tenis, que les gusta mucho. O sea, tienen la sensación de proteger lo suyo, como tiene este abierto de Australia, y por supuesto el cricket también. Y luego me ha llamado muchísimo la atención la diversidad que hay de todo tipo, cultural, idiomática. Me llama la atención, por ejemplo, que en la radio pública la hacen en 69 idiomas.
69 idiomas.
Sí. He conocido al chico que lo hace en español y dice que hace 10 horas semanales de programación, que dan los partidos de fútbol australiano en directo, que dan los partidos de tenis durante este abierto a Australia. Así que figúrate lo grande que es este país y la cantidad de gente que hay que hacen radio. De hecho, dos radios hacen para 69 idiomas, de todos los que te puedas llegar a imaginar, bueno, en indio, en español, en italiano, en griego, bueno, en todos los idiomas que te puedas imaginar, hasta 69 idiomas. Y me ha llamado mucho la atención eso, de que es un país tan diverso que la propia radio pública emite en 69 idiomas.
¿Y el público de Abierto de Australia cómo es?
Muy respetuoso. Se lo pasa muy bien, la verdad. No es tanto como el del US Open, que es show continuo, beber, pasarlo bien, van más de fiesta que a ver el tenis. Y no es el respeto sepulcral del de Wimbledon. Pues es un término intermedio, vienen, se lo pasa muy bien. Y tengo la sensación esa de que está tan integrado el torneo en la ciudad, es digamos el gran evento deportivo que tienen, y toda la ciudad está disfrazada de Abierto de Australia. Vas a la plaza principal, a la plaza de Independencia, y hay un pantallón enorme con el suelo del color del Abierto de Australia y un pantallón enorme donde siempre están dando tenis durante todo el día. Entonces la gente va allí pues a echar la mañana. O sea, hay unas hamacas, pasan ahí el día y están viendo tenis porque lo consideran algo como un signo, digamos, de identidad de su propia ciudad.
Bueno, Ángel García, como siempre es un placer charlar contigo, en este caso con esta conexión directa, que se oye como si estuvieras a la vuelta de la esquina, tremendo, pero estás
pues mira,
allí en Melbourne, ¿no?
Por el parque principal de Melbourne, que está junto a esta abierta Australia, camino del hotel, que mira qué horas me están dando y todavía no me he echado a dormir aquí.
Pues venga.
Y nada, camino del hotel para descansar, pero sí, paseando por un parque, estoy ahora mismo mientras hablo contigo.
Pues a dormir, que te lo has ganado. Ángel, gracias.
Un abrazo, Pilar.
Adiós. Y a ti te estoy preguntando qué es lo que más te molesta cuando vas a un restaurante y qué dicen los oyentes, Rosa.
Aquí va una queja, Pilar.
Bueno, tengo que decir que me molesta muchísimo ir a un bar o a un restaurante y que el camarero o la camarera no te venga con una sonrisa. Entiendo que hay gente que tiene un mal día, pero por favor, no lo paguen con los clientes. Muchas gracias.
No lo paguen con los clientes.
Una sonrisa se agradece.
Oye, que también pueden llamar de la parte contraria, ¿eh?
Sí.
Claro, claro, algún maître o algún responsable de un restaurante que quiere hacer alguna puntualización, por supuesto, faltaría más. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-06-02. ¿Qué es lo que más te molesta de un restaurante? ¿Protestas o te quedas callado? Mira, una cosa importante. Esta tarde, Fernando se va a desplazar a un barrio de Vallecas, en Madrid, para contarnos la difícil convivencia de Pedro con sus vecinos, todos ocupas.
¿Por qué se hace tan difícil la convivencia con los que han ocupado los pisos?
Ha habido varios episodios. Los episodios más violentos fueron hace 3 años.
Cuando dices episodios violentos, ¿a qué te refieres?
Pistolas.
¿Qué dices?
Sí, sí. Hubo, creo que 2 disparos por el vecino de al lado mío, que a la vez tenía una narcocasa. Yo informé a la propiedad y la propiedad lo único que hizo fue el proceso judicial normal. Y todavía, después de informar de la narcocasa, estuvieron 2 años y algo dentro del edificio.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
The Brexit deal I have negotiated.
And for Brexit.
And just... Reino Unido dice adiós a Europa por el Brexit. Y COPE hace un despliegue especial este jueves y este viernes para contártelo con el mejor análisis de Carlos Herrera.
Estamos ante un hecho indudablemente histórico.
Con la linterna de Ángel Expósito desde Londres.
Esto que soy al fondo es el Big Ben y el centro de Londres. Estoy en la orilla del río Támesis.
Con La Tarde de Pilar Cisneros y Fernando de Aro desde Gibraltar.
Estamos en este momento viajando el equipo de La Tarde.
Reino Unido, día 1 fuera de Europa. ¿Te lo vas a perder?
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator. Tener olfato.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Oh, no, cariño. A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen. Por eso, en el servicio oficial Volkswagen, lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¡Firme!
Su amor y su fe en Dios eran tan grandes que ofreció el mayor sacrificio.
Es increíble todo lo que llegó a hacer.
Su propia vida.
Era un gran hombre.
Maximilian Kolbe. Analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche. Fe en el cine en 13.